Si te duele la parte interior del codo, probablemente ya sepas que a esa lesión se le suele llamar de forma popular codo de golfista y puedes tenerla incluso aunque no hayas visto un palo de golf en toda tu vida. A mí me pasó, yo la sufrí y conseguí recuperarme de ella al 100% con los pasos que te voy a enseñar hoy. No es una lesión grave, por supuesto que no, pero al mismo tiempo es muy molesta porque no deja de ser una inflamación. Es una tendinitis y estas lesiones se causan por sobreuso. Por eso se le llama codo de golfista, porque es una lesión muy común en los golfistas, de la misma forma que si te duele la parte exterior del codo, se le llama codo de tenista, porque es una lesión propia de los tenistas, porque repiten y sobrecargan constantemente los mismos patrones de movimiento. Entonces, el mismo nombre ya te está dando una pista de que va a ser difícil librarse de esta lesión mientras sigas haciendo lo mismo que generó esa lesión en primer lugar. Por eso he dicho que era muy molesta, porque no es la típica lesión que te impide hacer tu vida normal, sino que es una lesión con la que puedes más o menos convivir y hacer todo lo que haces, pero con dolor. Y antes de seguir, quiero avisar de que yo no soy fisioterapeuta y que seguramente cualquier fisio va a tener un conocimiento de esta lesión mucho más profundo del que pueda tener yo. Pero yo os voy a contar lo que me funcionó y el paso a paso que hice para autocurarme esta lesión. Y para empezar, poniendo en contexto cómo sucedió esta lesión, tenemos que tener en cuenta que en esa época, cuando comenzó a dolerme el codo, yo entrenaba de forma bastante salvaje, si queremos verlo así, normalmente 5 veces por semana y generalmente además entrenamientos de cuerpo completo. Y además hacía bastantes ejercicios que eran eficaces, pero al mismo tiempo también eran bastante agresivos con las articulaciones, como por ejemplo el curl squat, del que ya hablé en un vídeo en particular. Pero al mismo tiempo hacía también muchas dominadas supinas, por ejemplo. Las dominadas supinas son las dominadas donde las hacemos con las palmas mirando hacia nosotros, con más reclutamiento en este caso del bíceps. Y no solamente las hacía con mi peso corporal, sino que las hacía con lastre. De hecho, en esa época estaba buscando subir a 30 kilos de lastre para series de 4 a 6 repeticiones. Y además también estaba tonteando, digámoslo así, con las dominadas a una mano. No con una mano estrictas, sino asistiéndome un poco con la otra mano. Es decir, en definitiva, hacía bastante el burro. Y de repente empezó a dolerme esta parte interior del codo y no le di mayor importancia y realmente seguía haciendo lo mismo. Pero como vi que no mejoraba, de hecho, iba a peor, fui a un fisio y luego fui a otro fisio y los fisios, de hecho, me decían incluso que podía ser una lesión que viniera del hombro. Incluso más tarde le consulté al médico que me hace el seguimiento de la espondilitis, que esto es otra enfermedad de la que podemos hablar en otro momento, y me dijo que ya se me pasaría y que si me dolía, pues que me tomara un antiinflamatorio y ya está, ¿vale? Aquí cada uno con lo suyo. En fin, que llegó un momento en el que ni lo que me hacían los fisios me funcionaba, ni lo que me dijo el médico tampoco ocurría porque no se me pasaba, por tanto estaba solo en esto y tenía que buscar una forma de solucionarlo. Así que hice lo que haría cualquier millennial que se precie, lo que hice fue buscar en YouTube y me vi un montón de vídeos, tanto en español como en inglés, de cómo solucionar este problema. Vídeos que recomendaban ejercicios, me compré una pelota de lacrosse, hacía ejercicios con las bandas elásticas, fortalecía el antebrazo. Y no me funcionaba nada. Pero esta lesión que yo sufría, me di cuenta que tenía una peculiaridad y era que a mí me dolía el codo, pero me dolía especialmente cuando hacía fuerza con el dedo anular. Por eso cada vez que apretaba la mano para coger algo, como haces fuerza con todos los dedos, incluido el anular, yo no sabía por qué, pero el codo me dolía cuando hacía esto. Y de hecho hay una relación. Si tú haces fuerza apretando el dedo pulgar contra el dedo anular, vas a ver que cerca del codo hay un músculo que se mueve. Pues eso era lo que a mí me daba la lata, pero ni los fisios, ni los médicos, ni nadie me lo decía. Y en ningún vídeo lo mencionaban hasta que vi uno de Jeff Cavalier, el mítico Athlean X, que lo cambió todo. Y lo cambió todo porque fue la única persona que hizo esa relación entre el codo y el dedo. Y dije, hostias, eso es lo que me pasa a mí. Y resulta que ese músculo se llama el flexor común superficial de los dedos. Pues el dedo anular, dentro de ese músculo, es el que más afecta a la contracción del músculo. Y yo esto lo descubrí gracias a un vídeo en YouTube, para que luego la gente hable mal de YouTube, y gracias a Jeff Cavalier, así que aunque jamás escuchara esto, porque probablemente ni siquiera sepa hablar español, pero aprovecho para darle las gracias porque su vídeo me sirvió para detectar un problema real que yo tenía, porque no era el codo, eran los dedos. Y ese fue el primer cambio que hice. Como supe que el problema estaba ahí, le hice caso a Jeff Cavalier y cambié la forma que tenía de agarrar en los ejercicios. Me hice más consciente de no agarrar con los dedos, sino agarrar más bien con la parte superior de la palma de la mano para que la carga de los ejercicios no estuviera en los dedos, sino que se repartiera mejor con toda la mano. Y con esto, la verdad que mejoré un poco. Además, empecé a entrenar con muñequeras para asegurarme de mantener las muñecas neutras. No me las apretaba demasiado, pero me servía para tener una referencia y, entre comillas, acordarme de mantener un buen agarre. Pero me seguía doliendo, especialmente después de entrenar, cosa que tiene sentido porque es cuando más tensión se genera, en este caso, en ese músculo en particular. Y el siguiente paso que hice fue hacerle caso a lo que decía Jeff en el vídeo y no solamente mejorar mi forma de agarrar, ya sea la barra, las mancuernas, bueno, todo en general, sino también evitar los ejercicios que más me molestaban, que esto es algo bastante intuitivo, pero que hasta ese momento no lo hacía. O más que evitarlos, lo que hice fue modificarlos, cambiarlos. Por ejemplo, el curl squat me molestaba, pero si hacía un curl martillo no me molestaba, así que solamente hacía curl martillo, en este caso para trabajar los bíceps. Y las dominadas supinas las cambié por dominadas en anillas, porque me di cuenta que si las hacía en las anillas aplicando esta técnica de agarre, no tenía dolor. Y tiene sentido, porque las anillas te permiten una libertad que la barra fija pues no te permite, y por eso la tendencia cuando haces dominadas en anillas es girar las muñecas hacia adentro, porque es el movimiento más natural. Y eso me permitía seguir haciendo dominadas con mucho menos lastre, incluso con mi peso corporal solamente, pero seguía haciendo dominadas sin notar dolor. Y sí que me seguía doliendo, pero notaba que esos ejercicios no agravaban el problema, que esto ya era un paso bastante importante. Así que lo siguiente que hice fue dejar de hacer entrenamientos full body de cuerpo completo. Pasé a una push-pull legs, a una empujón-tirón-piernas, cuando de hecho no estaban ni siquiera de moda y cuando además la gente decía que no servían para nada, porque lo habitual era hacer pecho con bíceps, espalda con tríceps y una distribución más o menos similar, porque se decía que si entrenabas los bíceps después de la espalda, los bíceps iban a estar fatigados y los ibas a mejorar menos. Que esto, aunque la base es cierta, no es del todo así. De hecho, ahora las push-pull legs son las rutinas que más de moda están, para que veáis cómo van cambiando los tiempos. Pero en su momento yo la empecé a hacer para aglutinar todos los ejercicios de tirón en un solo día y luego tener los demás días para recuperarme, porque en lugar de entrenar 5 días, pasé a entrenar de 3 a 4. O sea, que hacía ejercicios de tracción, de tirón, que eran los que más me molestaban, como mucho una o dos veces por semana. Y con eso mejoré mucho más, que como veis no es una cuestión de una sola medida, sino de un stack de medidas que fui aplicando, pero aún me seguía molestando algo, especialmente con el trabajo de bíceps, porque con el curl martillo, por ejemplo, no me dolía, pero cuando intentaba meter cualquier otro ejercicio sí que me molestaba, menos que antes, pero me seguía molestando. Y aquí tomé la siguiente medida, que fue empezar a practicar el KATSU, o sistema de entrenamiento de oclusión, en los ejercicios de bíceps y también de tríceps, que aquí no tenía problema, pero bueno, hacía bíceps y tríceps, con el único fin de reducir mucho la carga que estaba usando en los ejercicios y por tanto bajar el estrés articular, pero que aún así pudiera llegar a ese punto de fatiga muscular. Y tengo que decir que era un KATSU bastante de hacendado, porque me lo hacía yo con unas straps, ni siquiera tenía estos torniquetes que se usan, por ejemplo, cuando van a sacarte sangre en las analíticas, ni tampoco evidentemente los específicos para entrenamiento de oclusión. De hecho, me pedí unos en AliExpress, pero nunca me llegaron. Pero aunque no fuera un entrenamiento muy profesional y el torniquete me lo hiciera yo con unas muñequeras que tenía por ahí, pues servía el propósito de necesitar bajar el peso, que al final lo hacía por eso, para seguir trabajando la musculatura pero con menos peso. Y con este plan seguí unos meses y las molestias se iban reduciendo hasta que llegó un momento que no me volvió a doler. Y no recuerdo exactamente cuándo me dejó de doler, pero sé que aplicando esto poco a poco iba estando mejor, hasta que sin darme cuenta ya estuve bien del todo. Así que cuando me vi bien, hice dos cosas. Lo primero fue dejar de hacer el KATSU y volver a hacer ejercicios tradicionales de bíceps y ver si me volvía a doler. y no me dolía, así que por ese lado, bien. Y luego lo que hice fue retomar los entrenamientos de cuerpo completo, pero mantener los 3-4 días por semana que venía entrenando antes y también bien, siguió sin doler. Y lo que es más importante, empecé durante todo este tiempo a estudiar biomecánica y cambié un poco la selección de ejercicios. Por ejemplo, no más curl squat, las dominadas empezaron a ser o bien en anillas o bien neutras, porque ya no he vuelto a hacer dominadas supinas. Y otros cambios más que si queréis comento en otro momento. Pero al final este fue el plan que seguí. Fue una lesión que arrastré casi un año entero hasta que empecé a aplicar la primera de estas medidas que os he contado. Y desde que la apliqué, en conjunción con las otras, evidentemente, quizás pasaron un par de meses, tres como mucho, y la lesión ya había desaparecido. Por tanto, recapitulando, esto fue lo que hice. Aplicar un agarre con mucha menos participación de los dedos y soportar la máxima carga que pudiera en la zona de la parte superior de la palma de la mano, eliminar los ejercicios donde más me dolía y sustituirlos por otros donde no hubiera nada de dolor, entrenar menos días a la semana y con menos frecuencia, de hecho pasé una rutina a push-pull legs, aplicar el trabajo de oclusión o katsu, y aunque no lo he dicho, también lo que hice fue empezar a disminuir la velocidad de todos los ejercicios, de ejecución me refiero, para obligarme a usar también menos peso. Y luego, por último, lo que hice durante todo este tiempo fue tratar de estudiar la lesión, ver cuáles eran los problemas y cuáles sean las posibles soluciones, porque si sabes escuchar a tu cuerpo, estas lesiones te enseñan mucho, sobre todo te enseñan qué es lo que no tienes que hacer, porque si os fijáis, la solución que yo encontré no fue hacer estos ejercicios que te dicen por ahí que hagas, que ojo, no tengo nada en contra, pero los probé y no me solucionaron nada. ¿Por qué? Porque aunque estaba haciendo estos ejercicios de rehabilitación, también seguía haciendo las cosas que me causaron la lesión en primer lugar. Y por eso insisto tanto en buscar ejercicios que sean eficientes y que sean también benevolentes con las articulaciones. Y por eso tengo la seguridad de que cuando alguien se apunta, por ejemplo, a mi academia, va a poder realizar todos los ejercicios con total normalidad, independientemente de la molestia que tenga, porque son entrenamientos que tienen ejercicios que no van a lastimar tus articulaciones. Y eso me ha llevado años de aprendizaje. Pero si sabes escuchar y si estás dispuesto a cambiar, estas lesiones te enseñan mucho. Por eso muchas veces cuando vas al fisio por una lesión que te ha ocurrido en algún momento, digamos dentro de, entre comillas, tu mundo, el fisio te soluciona el problema, pero te devuelve al mismo mundo que ha causado tu lesión. Y si no cambias nada de tu mundo, especialmente este tipo de lesiones que son lesiones de sobreuso o de sobrecarga, lo más probable es que te vuelva a suceder. Por eso no entiendo la gente que dice que cada 3 meses va a ver al fisio. No lo llego a entender nunca porque si necesitas que alguien te arregle algo cada 3 meses, a lo mejor es que deberías estar haciendo algo que no te rompiera cada 3 meses. Por eso las lesiones hay que aprender de ellas. Y yo me he recuperado de esta lesión de codo de golfista, me recuperé anteriormente de una lesión de hombro y hace como un año me recuperé de una fascitis plantar, que es otra lesión que también trae de cabeza a mucha gente. Y lo hice aplicando estrategias como estas que se basan en escuchar al cuerpo y en estar dispuesto a cambiar lo que haces. Así que no sé si esto de cambiar te interesa, pero yo tengo una academia que está diseñada para esto, para que cambies brutalmente tu estilo de vida y que puedas comer sin dolor, moverte sin dolor, entrenar sin dolor y en definitiva vivir sin dolor. Y para inscribirte puedes ir a fitnesslanube.com/academia. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Nos vemos en la próxima.